¿Qué tal? Muy buenas noches. Dos minutos pasan ya de las 11 o de las 10 si nos escuchan desde las Islas Canarias, tan cálidas ellas, especialmente bajo este temporal que está azotando la península un día sí y otro también. Pues bienvenidos, vamos a abrir, vamos a encender, mejor dicho, esta parte de la linterna con la cual alumbramos la vida de la Iglesia, o más bien, la vida de la Iglesia nos alumbra a nosotros en tantos quehaceres y en tantas penumbras y en tantas incertidumbres. Pues nada, les presento ya a mis compañeros en esta mesa de análisis en los estudios centrales de la cadena COPE en Madrid. Jesús de las Heras. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Rocío Solís, muy buenas noches, Rocío.
Hola.
Y Ricardo Benjumea, muy buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, tenemos también a nuestro compañero Antonio Mora, los mandos técnicos, controlando esta nave para que no se hunda, y Eva Fernández, que está escrutando ya nuestras redes sociales y nuestros cauces de comunicación, llevando la producción de este programa y muy atenta a todo lo que ustedes nos quieran contar. Ya saben que tenemos el correo electrónico linterna.iglesia@cope.es, que desde ahora está siempre abierto, pero ahora ya más abierto todavía, engrasadito, para que nos empiecen a mandar todo lo que quieran. Y tenemos nuestras redes sociales, el Twitter @religion_cope y nuestro muro de Facebook, Religión Cope. Anímense, que estamos ya muy cerquita, un empellón, y estamos en los 2.500 fans. Venga, a ver si de esta noche salimos...
Amigos,
sí, bueno, ya sabes que es que esto de las redes sociales también tiene su jerga, y la jerga pues dice eso, del fan, follower, en fin, esas cosas. ¿Cómo se ríe Ricardo, que no frecuenta las redes sociales?
Hace unos meses, José Luis, tú de estas cosas...
Bueno, no, ya hace un par de añitos, ya hace un par de añitos que me muevo por esos mundos procelosos, dicho sea de paso. Estoy en la calle digital, como diría el Papa Francisco.
El Papa.
Efectivamente. Bueno, vamos con nuestros temas de entrada. Lo primero, invitarles a que participen en la encuesta que tenemos en nuestro portal cope.es. Entran en la pestaña de religión o en la de cualquiera de nuestros programas, sea El Espejo o Linterna de la Iglesia. Ahí tienen una encuesta que esta semana hemos querido centrar en el primer aniversario de la renuncia de Benedicto XVI. Les preguntamos qué destacan al cumplirse este primer año. Y hay tres opciones que pueden ustedes elegir. La primera dice la continuidad de la vida de la Iglesia, que recoge el legado de Benedicto y lo propone ahora con la fuerza de Francisco. La segunda destacaría la sabiduría y la humildad de Benedicto XVI, que vive como un monje en el recinto de San Pedro. Y la tercera, la hermosa relación que han mostrado Benedicto y Francisco en este año ya cumplido. Bueno, pues estas son las opciones. Ya sé que habría
casi
muchas más.
Casi monacal, decía Lombardi, que era la vida de Francisco. Casi
bueno,
monacal.
Sabemos que estrictamente monacal no es, pero bueno. A él le gusta decir que soy un monje. Ha contado
Bertone que el día, como una excepción, que el día 26 salió a comer con él. El día 26 de diciembre comió con Bertone.
Sí, porque era alguna fiesta suya, ¿no?
Sí, era alguna cosa de
cumpleaños,
Bertone.
O alguna cosa así.
Una ordenación, algo así. Alguna efeméride.
Bueno, pues tenemos esa encuesta. Por supuesto, ahora como hablaremos de este aniversario, pues también vosotros daréis vuestras opiniones como mejor prefiráis. Y vamos con nuestro concurso de historia. Lo patrocina Ediciones Encuentro. Ya saben ustedes que estamos regalando en este periodo, hasta que llegue la cuaresma más o menos, el libro de Henri de Lubac, El drama del humanismo ateo. Y les decimos que ganan los tres primeros que acierten, no que acierten, que respondan adecuadamente a la pregunta que les planteamos. Con una pequeña salvedad que quiero comentar con ustedes. Intentamos que esté lo más abierto posible a que ganen el libro muchos oyentes. Y hay algunos que son muy activos y que ganan siempre, pero les vamos a pedir con simpatía y cordialidad
que dejen ganar a otros.
Bueno, sí, es decir, que es lógico que el mérito lo tienen y se lo reconocemos. No es que busquemos hacer trampas ni nada por el estilo. Por otra parte, en fin, vamos a tomarnos esto con la deportividad que corresponde. Hacemos esto porque además nos ayuda a refrescar cosas hermosas de nuestra memoria como pueblo de Dios y como iglesia. Y de paso, pues regalamos unos libros. Pero vamos, que tampoco hay que tomarse la cosa más allá. Yo sé por qué lo digo. Vale.
No son los Juegos Olímpicos de Sochi.
De los de Sochi seguro que no son. Les preguntamos hoy, dice Eva, que es una pregunta difícil, yo creo que no. ¿Cuál fue el primer país de América Latina que visitó un papa? Ya está. Primer país de América Latina que visitó un papa. Yo creo que han visitado los papas en general, pues casi todos. No sé si ha quedado alguno.
Bueno, me imagino.
La Guayana o algún sitio
pues
así.
Pues ya, a ver, ya ahora va a haber un, o, va a haber ahora un.
O alguna Antilla
ahora,
por ahí.
Ahora va a haber un cardenal de la Antilla francesa, así que.
Sí.
En
sí.
La parte, yo creo que la esa. Pero vete bueno, a saber, vete a saber.
En cualquier caso, está clara la pregunta. Y la respuesta, pues la esperamos. Yo creo que no va a ser difícil que nos lo digan y enseguida lo contamos. Bueno, yo creo que por razones de proximidad temporal y mediática, podemos empezar hoy en la Plaza de San Pedro con esta celebración. La verdad es que sorprendente, ¿no? Sorprendente por la modalidad, sorprendente. Yo siempre he tendido a tomarme un poco a chirigota y a no dar ninguna importancia a esto de San Valentín, que me ha parecido un producto bastante
anglosajón
y de los centros comerciales. Pero bueno, ya veo que el Papa Francisco aprovecha cualquier oportunidad y me parece muy bien, porque hay que tener la inteligencia misionera y ha aprovechado esta fiesta, ha congregado, si no me equivoco, aunque esto de los números nos está jugando, sí. 10.000 parejas, que son unos 20.000
personas,
20.000 novios, más, que sí. Son unas 10.000 parejas, que venían de 28 países y que han estado disfrutando de un día de sol estupendo en Roma después de unas jornadas pasadas por agua, y eso ha dado la ocasión por el que sea una gran fiesta, con testimonios, con música, con imágenes muy bonitas y sobre todo con un diálogo muy chispeante, muy vivo, porque la verdad es que ahí el Papa se encuentra absolutamente en su salsa, ha respondido a tres preguntas y con esa capacidad que él tiene para lo fácil, para lo concreto, para entrar muy en el cuerpo a cuerpo, diría yo, con los novios. O sea, si os parece, pues hacemos un zoom, como se diría en la tele, ¿no?, de lo que ha sido esta gran fiesta.
La iniciativa se enmarca en la preparación al sínodo doble de la familia, el sínodo extraordinario que habrá en octubre y el ordinario que será en octubre de 2015. Ha sido coordinado por el Consejo Pontificio para la Familia, que, bueno, pues ya estamos viéndolo. El nombramiento fue de Benedicto XVI a un arzobispo italiano, Vincenzo Paglia, muy relacionado con las comunidades de San Egidio, en donde, de alguna manera, sí se ha visibilizado abrir el espectro, a abrir el marco de lo que es la familia a dimensiones más amplias que quizá se pudieron visibilizar en alguna otra ocasión. Y hoy, pues, han querido coger a este
sector
emergente, sí, que son las futuras familias.
Sí, porque fíjate, tenemos este encuentro, pero hay otro anunciado ya en septiembre de abuelos con nietos, que
claro,
va a ser un...
Es el lema del Consejo Pontificio, de generación en generación, las tres generaciones. Y bueno, pues el encuentro iba previsto, en principio querían llegar a 7.000-8.000 personas para que pudiera ser en el aula Nervi de la sala Pablo VI.
¡Ay, qué poca fe! 7.000-8.000 personas.
En razón del invierno.
De la meteorología, está claro que...
Pero se les ha desbordado y bueno, pues he empezado a las 11, una hora de testimonios. A las 12 intervino el Papa, tres preguntas. Temas, primero... ¿por qué el miedo al sí para siempre? El lema del encuentro era la alegría del sí para siempre. En segundo lugar, ¿cómo vivir juntos? ¿Cuál es el estilo de vida del matrimonio? Donde ya nos dio el titular Juan Pablo Colmenarejo, el permiso, gracias y perdón. Y en tercer lugar, que para mí ha sido lo más novedoso de las palabras del Papa, ¿cómo preparar una boda cristiana, Rocío? ¿Y en qué ha de consistir?
Pero Rocío se lo dices para
porque
sus hijas ya.
Ya para
sus
hijos.
Bueno, más difícil todavía cómo preparar una vida cristiana, ¿no? Porque...
No, pero lo de la boda ha sido muy original. Sí, el Papa ha dicho, no os volváis locos con bodas mundanas, hombre. Les ha
sí,
dicho...
pero al mismo tiempo ha dicho que una fiesta no es fiesta con té, es decir, que...
que hace falta el vino, hace falta el vino.
Bueno, claro, como nos enseñaba el Señor, ¿no? Todavía, vamos, él sabe bien que hacía falta el vino en las bodas.
La mundanidad, en fin, en ciertas dosis...
Bueno, pero es que el vino no es mundano, ¿no?
O no, sea, él habla todo. De que efectivamente hace falta la fiesta, pero que la fiesta, como en la boda de los novios de Caná, es que el Señor esté en medio nuestro.
Exactamente.
Y esa es la fuerza, la gracia del sacramento. Bueno, pues la verdad es que al menos se han juntado marcas, que en esta sociedad de marketing de marcas, marca San Valentín con marca Francisco, y ha sido noticia en todos los medios de comunicación.
Sí, es verdad.
Es verdad que, como decíais, a mí, yo nunca celebré San Valentín, pero vamos, no porque me sonaba una cosa poco auténtica.
Una cosa
sí, pues sí, pues vamos, no es que... Pues,
vamos, que tampoco tenías nada en contra, simplemente
no, ninguna.
En Estados Unidos es San Valentín total, ¿eh? se vuelven locos, pierden la cabeza en esta fecha.
Bueno, porque las cosas al final, cuando no son auténticas, tampoco, ¿no?, celebrarlas. Pero es verdad, como decías, José Luis, que es que este Papa sabe meterse mucho en la cultura, en la tradición, en lo más a pie de calle, para no convertirlo, sino mirarlo con una mirada nueva, ¿no?, que al final es el cristianismo, y eso me ha gustado mucho. Pero con lo que me quedo esta tarde es con una pregunta que me parece existencial, que va al corazón de los novios y del hombre, que es este, si es posible amarse para siempre, y que no es un lema, porque efectivamente de eso depende mucho nuestra felicidad. Si las cosas pueden ser para siempre, son una cosa, y si las cosas terminan y solamente las podemos agarrar por nuestra propia voluntad, son otras. Y esa pregunta me parece que es una pregunta que nos debe coser para poder preparar bien una boda, ¿no?, cristiana. No cristiana, debería ser preguntarnos si se puede construir con el que tengo enfrente algo para siempre, y si es para siempre, ¿dónde pongo yo la fuerza? ¿No?
Y además fijaros el momento en el que llega esto, porque estamos en pleno debate sobre el sínodo, en fin, una serie de conferencias episcopales que sin encomendarse a Dios ni al diablo,
sí, por Dios,
han
sí.
hecho públicos pues una serie de resúmenes en bruto que no poca cosa dicen así. Y
que además no sé cómo les ha dado tiempo, tampoco respuestas han recibido, no sé cómo les ha dado tiempo cuando el plazo acababa el 1 de febrero.
Y esto yo creo que habla un poco del estilo, de ese estilo Francisco, de ese estilo que quiere impulsar Francisco, ¿no? Pues siempre en positivo, viendo pues cómo llegar al corazón de personas pues que a veces están hablando en otros registros. Entonces el testimonio que da esta presencia de jóvenes, pues sí, pues es sacrificado y exigente, ¿no? Pues el modelo que propone la Iglesia, pero al mismo tiempo pues es lo que responde a la felicidad del hombre, ¿no? Eso es el mensaje que se viene lanzando esta mañana. Y además es posible, es decir, pues esos jóvenes están metidos en una aventura que en fin, que no es una utopía, que es viable. Que es...
En el contracorriente, que es lo que en definitiva estás planteando, Ricardo, lo reflexionaba yo también esta tarde, encuentra un referente en el siglo I con la figura mítica, podríamos decir legendaria, del obispo de Nerni, San Valentín, que sufrió el martirio en tiempos del célebre yo Claudio, del emperador Claudio, por casar a cristianos.
Porque Claudio es con un pagano.
Que luego se produce
a
una
partir
conversión...
de ahora, Rocío, vas a empezar a celebrar San Valentín.
Sí, Jesús. Se va a producir una conversión. De ahí viene, por ejemplo, el símbolo del almendro, etcétera. Una situación contracorriente, más contracorriente, claro, que la persecución explícita. En este caso doble. Al cristianismo con Claudio no era todavía un aparato legislativo que Claudio no arbitró contra los cristianos, pero que ya era la ola desde Nerón. Y luego porque sencillamente al vio Claudio se le ocurrió la genial idea de que no se casara la gente, los varones, que permanecieran solteros, claro, para ser así más habilidosos en el manejo de las armas y estuvieran más al servicio del imperio. Hoy es, litúrgicamente hablando, San Cirilo y San Metodio, patrones junto a otros varios de Europa. Si levantaran la cabeza todos los patrones de Europa y vieran la Europa actual, no nos quedemos lejos.
También mira lo suyo, ¿eh?
Ya, pero tela, ese contracorriente en el que tienen que ir esas parejas de novios,
pero es bonito
que quieren ser novios y quieren ser cristianos.
Es bonito que ese contracorriente es bello, es bonito, es atractivo.
Es,
¿no?,
que si no estábamos apañados.
Y entonces ahí el Papa propone, claro, dos cosas. Bueno, ese ejemplo es poderosísimo, ¿no? Que es el efecto que tienen todas las jornadas mundiales de la juventud. Pues bueno, en Madrid lo hemos visto de primera mano. Pues es justamente, pues oye, yo ves a esos chicos y dices, oye, pues yo quiero vivir como ellos, pues quiero la felicidad que tienen ellos, ¿no? Y luego las recetas que pone el Papa delante de los jóvenes, que son muy fáciles. Una, encomendarse continuamente a Dios, ¿no? Hablando de esa roca sólida, decía él, como el amor de Dios es estable y para siempre, así también el amor que funda la familia, ¿no?, si está fundado en él, pues será estable y para siempre. Y luego la segunda, que es la que comentabais antes Juan Pablo y José Luis, pues es puro sentido común.
El permiso,
puro
gracias,
sentido
perdón.
Común lo que está diciendo el Papa. Es decir, pues oye, pues todos los días hay sus riñas, pero no te vayas a la cama sin haber hecho las paces, que huelen los platos. Está reiterando el mensaje que dijo en Asís.
En Asís o el año de la fe y las familias.
No te vayas a la cama porque al día siguiente vas a ser peor.
A mí me llamó la atención, no sé si os habéis dado cuenta, que yo cuando era novio, que lo fui, aunque parezca mentira, leíamos un... Bueno, pues eso ya es un profeta, pero es posible.
Ya eres suegro.
Suegro ya soy. Yo leía con mi mujer, entonces mi novia, un librito delicioso que se llamaba El taller del orfebre, que era un libro que en el año 56 había escrito un joven sacerdote polaco, todavía sacerdote porque no era obispo, que se llamaba Karol Wojtyła, y que desde su trabajo con los jóvenes, precisamente en este con los novios, porque siempre trabajó ese, sí, con los universitarios, ese tema de la afectividad siempre lo trató muy de cerca.
Amor y responsabilidad.
Eso ya es un corpus doctrinal, amor y responsabilidad. Pero esta es una obrita de teatro deliciosa, y es que hoy Francisco, no sé si a propósito o porque así le ha salido, 58 años después, ha dicho que El matrimonio es una obra de orfebrería. Si la habéis visto, es una obra, primero dice de artesanía y luego insiste, de orfebrería. Y efectivamente yo pensaba que es verdad, porque el oro y la plata con la que se maneja esto, pues es nuestra vida, la vida llena de gozos, de dolores, de límites, de esperanzas, de deseos, ¿no? Esta materia prima a veces tan dura, a veces tan dúctil, que es la vida de los hombres y mujeres, pero que hay un orfebre que es el Señor. Hay un orfebre que es la gracia de Cristo, que hace posible lo que para nosotros, como dirían los apóstoles en el Evangelio, Señor, si es para esto, mejor no nos metemos, porque es que esto no hay quien pueda con ello. Bueno, Jesús lo despachó diciendo, ya, pero es que no estáis solos, es que contáis con la gracia del Señor, con la compañía de la Iglesia, podríamos
todos
decir.
Todos sabemos que no existe la familia perfecta, ha dicho también, ni el marido, ni la mujer,
ni la suegra,
ni el hijo perfecto. En ese camino el que nos viene es el Hacedor, que claro, queda tan hermoso con la palabra del orfebre. Y luego pues esa humildad suficiente, tantas veces reiterada, pero tan absolutamente necesaria, de saber que como no somos perfectos, hemos de meter la pata. Y si metemos la pata, lo que hay que hacer es sacarla. Y mejor si la sacamos
lo antes posible.
Un servidor de los cuatro aquí presentes, por razones obvias, es el único que no está casado, pero mejor entiendo que en un matrimonio, Ricardo, si se hace en matrimonio también el pedir ese perdón y el dar esas gracias a las que el Papa nos invita.
Yo una de las cosas que sí, que en este contracorriente que decías, Jesús, es verdad que como en toda la vida cristiana se puede convertir para los demás en caricatura, ¿no? Y en esperpento, como vemos que se hace, pero con el tema de los novios cristianos se hace muchísimo. Sí. O sea, el novio cristiano es aquel que es un mojigato, que no entiende la vida,
que se queda a medio camino,
un troglodita,
sí, que además no saborea las cosas porque le está lleno de dogmas, el pobre y aplastado por la ley, ¿no? Y claro, ahí tenemos, bueno, la responsabilidad, iba a decir la responsabilidad de dar testigo en el fondo, no, la responsabilidad de realmente saborear la vida a nosotros, ¿no? Porque de esa forma los demás verán.
Pero estás totalmente de acuerdo en que esa es la caricatura que tantas series, especialmente nocturnas, de este costumbrismo anticristiano que llamo yo, que nos regalan prácticamente todas las cadenas televisivas, a excepción de 13TV, por supuesto. Pero frente a eso, la belleza de la vida cristiana, del afecto vivido en este contexto de vida cristiana, es imponente, porque hay que ver cuánta amargura, cuánta violencia y cuánta infelicidad conlleva esta idea que nos han transmitido los malos maestros del siglo XX,
de supuesta libertad,
de la libertad entendida como ausencia de vínculos, de la sexualidad entendida como pura instintividad, de usar y tirar, de estoy contigo hasta mientras me apetezca y luego te dejo. Cuánta amargura, cuánta infelicidad, cuánto desastre humano, y de esto no dicen nada. De esto mienten como cochinos y no dicen nada. Porque es que hay que decirlo.
La es muy curioso, no creo que haya sido casual, Rocío, que dos de los hombres que estaban hoy dando testimonio eran conversos. Eran conversos que, bueno, en fin, pues habían noviado con
que habían tenido experiencias.
Ya lo decía San Pablo, el que se enamore de un pagano, pues que lo lleve, que siga con él y que le atraiga a Cristo.
Como aconteció en la historia de San Valentín.
En este final sentido, solamente deciros que me ha encantado la frase que decía el Papa: el amor. Habla qué es el amor, ¿no? Con la esencia del amor. Claro, esto es importante también si queremos preguntarnos. Y dice, el amor es una relación. Claro, si el amor es una relación, es que esto a mí me ha abierto, no sé, me ha dado muchísima luz, porque efectivamente cuando uno tiene un amigo, se pregunta si va a terminar. Pues no tienes un amigo, mi amigo va a estar para siempre. Y si no lo está, es un drama.
Y se construye como una casa. en la casa que necesita de distintas manos y de distintos oficios.
Y ladrillo tras ladrillo, claro que sí. No sobre la arena, como decía el Papa, de los sentimientos que van y que vienen. Bueno, esto es totalmente contracultural, pero contra la cultura del 68. Y ver que había 20.000 jóvenes con la vida por delante y con el deseo de comprometerse, pues oye, la verdad es que 20.000 pueden ser una gota en el océano, pero también están en representación de otros muchos miles, bueno, que no estaban ahí.
Y luego ese guiño, ese empalme, que por otra parte es natural, con las Jornadas Mundiales de la Juventud, se ha producido en el intervalo. Desde las 11 a las 12, testimonios, canciones, historias, y a las 12 llegaba el Papa, que es súper puntual en su jeep, y la banda sonora ha sido el himno de las Jornadas Mundiales de la Juventud. Jornadas Mundiales de la Juventud, ahora ha sido hermosísimo el mensaje que dirigía la pasada semana el Papa para la de Roma, edición diocesana del Domingo de Ramos, que tienen... No, la salida del matrimonio cristiano... La
ha habido muchas vocaciones que han nacido ahí, efectivamente. Mm. Bueno, vamos ya con el concurso. Hace ratillo que ya tenemos a los ganadores. No se me inquieten, que no... Hace rato que los tenemos, ¿eh? Ese primer país de América, de la América Latina o de la América de habla hispana que visitó un papa, pues es Colombia, Colombia. Pablo VI en 1968, año, vaya añito.
A Medellín, al segundo Celán.
Efectivamente. Bueno, pues Pablo VI en Colombia, en el año 68, Colombia tuvo la fortuna de ser el primer país americano que pisaron las sandalias del pescador. Luego, pues prácticamente todos, ya digo, prácticamente todos.
Juan Pablo II también inauguró su ministerio
en Puebla,
viajero en
México.
En República Dominicana.
República Dominicana, sí.
Vamos a ganadores. Mariano Crespo, de Toledo, José Luis Amaya, de Sevilla, y Beatriz Dorronsoro, de Bilbao. Pues muy repartido, Castilla-La Mancha, Andalucía y País Vasco. Los tres ganadores del drama del humanismo ateo, de Henri Delibac, de Ediciones Encuentro, que con muchísimo gusto les enviamos la semana que viene. Y no se preocupen, que hay muchos más. Algunos mensajes antes de que nos vayamos al corte publicitario. Nos dice un oyente que enhorabuena a Ayuda a la Iglesia Necesitada por el éxito de su campaña para ayudar a Nigeria, dice que tiene el orgullo de haber aportado una ínfima cantidad para la que me hubiera gustado, pero prometo seguir ahorrando para repetir. Bueno, y nos sentimos corresponsables de este éxito de Ayuda a la Iglesia Necesitada en COPE y en 13 Televisión.
¿300.000 euros?
Sí, sí, verdaderamente muy imponente.
240.000,
muy imponente, y la verdad es que merece la pena, porque hay una iglesia pujante, joven, sin miedo, sin complejo, alegre, y que está sufriendo lo indecible, ¿eh?
Esta semana otra vez cerca de 40 muertos en Nigeria.
Les vuelan una iglesia el domingo mientras están asistiendo a la Eucaristía, y al domingo siguiente, con la iglesia caída en los escombros, vuelve la comunidad parroquial a celebrar la misa en ese espacio para decir: no perdemos este espacio, no nos vamos.
No nos amedrentáis.
No tiramos la toalla, como decía el padre Kenneth, un sacerdote nigeriano que, por cierto, está de coadjutor en una parroquia en San Pedro del Pinatar, diócesis de Cartagena. Y es un testimonio absolutamente precioso el que ofreció. Pues desde aquí un abrazo para el padre Kenneth. Otro oyente dice que seguimos renqueando con el tema del aborto, se queja de esa concejala, dice madrileña, bueno, creo que es de Boadilla, Rocío, es de tu pueblo, que decía que eliminando niños que vengan con deficiencias, pues la sanidad se iba a ahorrar muchos costes. Dice, es como para enmarcarlo sin palabras.
Iba a decir,
me ha alegrado mucho el verlo expuesto así de claro. Es decir,
sí, porque cuando se dice eso, no es porque sí, es porque hay un caldo de cultivo que ha ido permitiendo que crezca semejante conciencia, y esta señora lo dice porque
Dios
se atreve.
Dios le libre. A esta señora de lo que probablemente sus palabras merecerían. Bueno, y para cuadro el de la vicepresidenta primera del Congreso, que ya que sacas el tema, yo no puedo resistirme el mandarle 1.000 collejas. Esa señora me parece impresentable.
A doña Celia. Bueno, pues 1.000 collejas que le llegan, eso sí, cariñosas, a doña Celia Villalobos. Madre mía. Bueno. Seguimos. Dice otro oyente que, de acuerdo que esta no es una ley de aborto cero, pero que menos es nada.
Claro.
Bueno, es que es...
Evidente.
Es evidente. Dice, ya es hora que dejemos de dar vueltas y vueltas y nos unamos todos a favor de lo fundamental, que es la defensa de la vida. Sobre el matrimonio, dice que todo matrimonio debe dejar sitio a Jesús en medio de los dos, para ya no ser dos, sino tres. Nos plantea un oyente que qué podemos decir de la legalización de la eutanasia infantil en Bélgica.
Bueno,
¿Qué opinamos? Pues ahora a vuelta de página vamos con ello, porque no tenemos tiempo para desarrollarlo, esta barbaridad propia de nuestra celebración. Y dice otro oyente que le ha gustado mucho que se recupere la fiesta de San Valentín. Parecía
sí,
que estaba en manos
sí,
de los centros comerciales. Dice que desde hace 2 años soy párroco de San Valentín y San Casimiro en Madrid, y descubrir estos dos santos
para casa
ha sido un gran regalo.
Pero...
Dice, Bueno, dice que el emperador era Claudio II, a lo mejor no era yo Claudio,
bueno,
¿eh?
Es igual.
Y el pues, que quiera venerar...
Sí, Claudio II, era Claudio II.
El que quiera pues venerar las reliquias de San Valentín están en su parroquia en Madrid. Pues buen detalle el que nos da este día.
Y es vámonos, Claudio II y es siglo III, pero bueno.
Vámonos a la publicidad y enseguida estamos de vuelta. Uy, qué ganas tenemos de hablar.
Los grandes del deporte están cada noche en el partido de las 12.
Seleccionador, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Iker Casillas, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Gerard, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, no.
¿Qué daño estás haciendo al periodismo deportivo, Cholo?
Buenas noches.
Buenas noches, buenas noches.
José Luis Corrochano, Paco González, Manolo Lama. Escucha esta noche el partido de las 12.
COPE, estar informado.
Unos ponen sus manos, otros la alegría, otros la experiencia, el conocimiento, las ganas. ¿Qué pones tú? Colabora, hazte socio de Manos Unidas. Llámanos al 902 40 0707 o entra en manosunidas.org. Un mundo nuevo, proyecto común.
Buenas noches. En el sorteo del cuponazo celebrado hoy, el número premiado con 9 millones de euros ha sido...
19.339. Serie 7.
Asimismo, otros 9 números y series han obtenido cada uno de ellos un premio de 100.000 euros. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Pantalla de retina, cámara de 8 megapíxeles, fotos panorámicas, grabación de vídeo en HD, geoetiquetado, detección facial, sensor de proximidad, multitouch y... sí, también mi billete de Renfe.
Tu móvil tenía muchas cosas. Ahora por fin lo tiene todo. Nuevo servicio de descarga de billetes en el móvil. Pruébalo y descubre la forma más cómoda y rápida de viajar. Renfe.
Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
¿Ardes demasiado rápido? No estás solo. Uno de cada 5 hombres padece eyaculación precoz. La solución para llegar en el momento justo existe. Entra en la web enelmomentojusto.es y habla con tu médico. Alcanzar la armonía es posible. Patrocinado por Grupo Menarini.
Noticias cada 30 minutos.
Son las 6:30, 5:30 en Canarias.
11:30 de la mañana.
Las 10:30.
Para que no te pierdas nada, para que tengas todos los datos.
A esta hora, ¿qué sabemos? ¿Cuál es la situación?
Pues problemas
en COPE, cada 30 minutos actualizamos la información.
Y si antes pasa algo, te lo contamos al instante.
COPE, estar informado.
Yo quiero ser bombero como mi papá, porque ayer salvó a un niño.
Yo quiero ser policía porque ayer mi hermano cogió unos malos.
Yo quiero ser médico como mi mamá porque curó a un niño.
Pues yo soy de donante como mi hermana, ya que así salva vidas todos los días.
Pues yo seré donante.
Con la colaboración de COPE. José Luis Restán.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Pues aquí estamos de nuevo con ustedes. Las 11:30, las 10:30 en Canarias. Esto es la linterna de la iglesia y hoy nos sentamos en torno a esta mesa de análisis. Jesús de las Heras, Rocío Solís, Ricardo Benjumea y José Luis Restán, que les está hablando. Bienvenidos los que se hayan incorporado con nuestro programa ya iniciado. Teníamos pendiente un comentario a uno de los oyentes que nos había enviado un mensaje preguntándonos sobre la eutanasia infantil aprobada en Bélgica ayer ya definitivamente. Aquí en esta casa sí les quiero decir que hemos publicado 2 líneas editoriales, que además las pueden encontrar en nuestra web cope.es, y que, bueno, pues la verdad es que yo creo que es una imagen terrible, pero una imagen de la crisis de civilización, si queremos, la crisis cultural, antropológica, moral, que el corazón de Europa está sufriendo. Es curioso que sea...
¿Cómo se llama el libro, José Luis, que acabas de regalarte ese ejemplar?
Drama del humanismo ateo. Pues sí, pues tiene muchísimo que ver.
El drama del humanismo, ya no solo sin Dios, sino sin hombre. De los altares olvidados me mandaba un colaborador un artículo del que destaco esta frase: de los altares olvidados de Dios, hacen sus moradas los demonios. Es terrible, vamos a ver, el querer justificar el que se quiere justificar. Un mundo indoloro, un mundo sin sufrimiento.
Hombre, pero como si matar un niño y además que el padre decida matar a un niño no fuese sufrimiento.
No, por supuesto, es que es porque tremendo. Luego queda.
Es que es tremenda
luego
la
queda
mentira.
Al padre le quedará la responsabilidad para toda su vida.
Claro, es que...
Y la votación, 86 votos a favor y 44 en contra.
Sí, sí.
Pero Bélgica, todo... país evangelizador, media África.
Misionero.
El corazón de África evangelizado. Un país pionero, a pesar de que es un país pequeño, 8 o 6 sí, millones sí. de habitantes.
Por cierto, era un país, quiero decir que ahora Bélgica.
No se sabe muy bien qué es.
No se sabe muy bien qué es, pero lo
terrible,
no tiene que
terrible.
Ver con otro.
Esa Europa que nace unida, aparte de hace 50 años ya largo, 60, tiene entre sus promotores al rey Balduino. En fin, y que nos digan 86 votos a favor, 44 en contra. ¿Cuál fue la primera tentación?
Además...
De la del paraíso. ¿Seréis como dioses?
Además, en este caso ni eso, porque, en fin, un argumento de los pediatras es que ese sufrimiento incurable para los niños, sufrimiento insoportable, en fin, pues que no existe, porque hay medios paliativos de sobra para hacer frente a ello. De todas maneras, entramos en una lógica de argumentación que es que no tiene salida y lleva el esperpento de que tres cuartas partes de la población belga aprueban esto, pues porque han entrado en una dinámica de argumentos, de justificar, de porque si el niño sufre, porque te pones ya en el supuesto más dramático que te puedas imaginar, que luego no existe tal supuesto. Luego, al final, el supuesto real es que el pobre viejo, el pobre enfermo, incluso el niño, siente que es una carga para los demás, porque así se lo están haciendo sentir. Y entonces siente como un deber, el quitarse el de por medio, el firmar un papel de consentimiento, que eran unos argumentos de Monseñor Leonard, que, por cierto, le han caído unas cuantas críticas de indebida injerencia política por organizar vigilias de
oración. Sí. No, es que va absolutamente ligado este avance de la cultura del nihilismo, de la cultura de la muerte, con una restricción brutal de las libertades. Y esta es otra cosa que hay que decir, ¿eh?
Un linchamiento, como está ocurriendo en España con el debate del aborto. Es lo de Abraham, en aquel diálogo con el Señor, y si encuentras 50 justos vas a perdonar la ciudad. Es que hay tertulias de 6 o de 8 con tertulios, que es que un servidor acaba desesperado y no encuentra un solo comentario medianamente razonable sobre el tema del aborto. Y, para colmo, el linchamiento a quien piensa lo contrario y la exaltación a los altares de los outsiders dentro de una determinada formación política con la que un servidor no tiene nada que ver. Puede votarle a veces o no votarle. Eso es un tema que no viene al caso. Pero que en cualquier circunstancia, a lo que voy a parar es a que tenemos las heroínas, citada la señora concejala y la señora vicepresidenta del Congreso, y ahora aquel progre que era el no va más, el outsider por excelencia del ministro de Justicia, está en el averno de esta políticamente correcta actitud suicida que en el fondo nos lleva a la cultura de la muerte.
Pues
en fin,
sí.
Como nos queda más de un año para seguir con el tema.
Sí, no agotemos el tema. Venga.
Es que además yo pensaba, el deseo de morir no puede ser criterio para la muerte nunca.
Aparte,
¿no?
Que es que nunca ha habido un solo caso de un niño que haya pedido la eutanasia hasta ahora.
Claro, porque no es propio de un niño pedir la muerte.
Ni de un niño ni de un viejo. Pero bueno, el suicidio es la primera causa de muerte no natural. Es decir, que el suicidio no es algo nuevo.
El suicidio, claro que existe.
Pero nadie dice que esto sea un derecho y que el Parlamento deba.
Claro.
No sé quién me lo comentaba. Dice, pues esto es tan fácil como que cuando una persona quiera tirarse desde un noveno piso, no ocurra la policía municipal. Tampoco
pues claro.
A intentar que no se suicide.
Que es su derecho,
poner,
claro,
pues, es tu derecho que se suicide. Que se quiere tirar del puente, que se tire.
Una de las cosas que dicen es que el número de criterios, dice la futura ley, que hay que cumplir constituye una seguridad suficiente para evitar los abusos. ¿Qué abusos?
Pero
o sea, en el momento en el que el deseo de morir y un sufrimiento insoportable, cuando los sufrimientos no se pueden medir, porque desgraciadamente no podemos medir el sufrimiento, eso ya es criterio, ¿cuáles van a ser los abusos de que estamos hablando? ¿Qué criterios vamos a poner?
Vamos a ver, estamos hablando de que en Holanda está documentado, aunque no lo reconocen las autoridades, centenares de casos de eutanasia que no piden las personas, que están siendo realizadas directamente.
Nunca investigadas.
Nunca investigadas Y además se sabe y se da por hecho, pero si es que es una crisis,
no, y además,
si es que esto tiene que estallar por algún sitio.
Luego hay otro elemento que además, cuando fijaos, cuando empezaron las políticas...
Si hablamos del aniversario que tenemos.
Bueno, Jesús, no, cuando empezaron tanto Bélgica como Holanda con las políticas eutanásicas, una de las argumentaciones que se daba desde la lógica, cuidado que entran ustedes en una pendiente resbaladiza. No. Amigo, ¿no es una pendiente resbaladiza ya extenderla también a niños y adolescentes? ¿No seguiremos así con minusválidos, con discapacitados? En definitiva, con todo el que estorbe. Además, ¿a quién estorba? En fin, si es preferible, José Luis, que hablemos de Benedicto XVI.
Dejadme que antes de entrar con Benedicto XVI, brevemente, algunos mensajes que han ido llegando para que no se queden en el tintero. Nos preguntan, bueno, han llegado varios respecto a la cuestión de la eutanasia. Yo creo que están bien respondidos con el rato que hemos dedicado. Les recomiendo una entrevista muy interesante, dos entrevistas que están en nuestra página web. Una a un profesor belga de origen español, Etienne Montero, que ha publicado un libro sobre los 10 años que lleva la eutanasia en Bélgica, entrevistado en, aquí en COPE, y también al jefe de cuidados paliativos del Hospital Niño Jesús, pediátrico de aquí de Madrid. Interesantísimo para tener también razones y comprensión de lo que está pasando, porque al final encima es que hay una ola mediática que parece que... Tú dices que no encuentras ningún justo en las tertulias. Es que los justos se asustan también. Cuando ven que hay un ambiente, es que es así. A veces hay justos poco valientes. ¿Qué le vamos a hacer? Y que Dios nos coja confesados. Yo no sé si sería capaz, no juzgo a nadie. Digo que es un drama para nuestra sociedad. Nos pregunta el oyente si conocemos al nuevo responsable, al nuevo director general, que así se llama, de la Legión de Cristo. Pues hombre, lo hemos tenido aquí en el espejo, así que tenemos el gusto de conocerle. Y dice que ha escuchado
Robles, ¿no?
Padre Eduardo Robles Gil, me parece que es.
Gil Robles era el nuestro, sí.
Bueno, pues que ha escuchado declaraciones muy interesantes, llenas de esperanza y de sentido sobrenatural cara al futuro. La entrevista en El Espejo la encuentran ustedes en cope.es. Efectivamente, entran en la página del Espejo y la encuentran ahí y la escuchan. Fue el pasado lunes, efectivamente. Nos dice un oyente que quiere rogar a las escuelas católicas que incluyan en sus enseñanzas una verdadera educación cristiana para el amor, educación cristiana de la afectividad. Pues ese es un tema vital.
Las parroquias, los cursillos prematrimoniales.
Hay un congreso en unas semanas que organiza Educatio Servatia, sí, justamente centrado en la afectividad, que yo creo que es un tema muy interesante a desarrollar en ese marco.
Y señala un oyente algo que ya Ricardo ha comentado, de que dice, creo que hay un nuevo lío en Suiza, Alemania, Austria, Bélgica, Luxemburgo, mamma mía. Dice, por algún asunto relacionado con la familia.
No, pues que han publicado sencillamente los cuestionarios para el sínodo extraordinario y los han debido publicar. Bueno, a mí me parece muy bien que se publique, pero que nos tiene que publicar. Y
se ha enfadado un poco el secretario del sínodo porque no era lo previsto y no era la manera de
presentarlo. Pero bueno, bien, no pasa nada.
Pero que quede claro para todos los oyentes que esos cuestionarios tratan de conocer cuál es la realidad, las dificultades, los puntos de contradicción que ciertamente existen, pero en ningún caso es que la Iglesia pretenda someterse a una investigación demoscópica, lo que es su convicción y su comprensión de la vida, de la muerte, del amor, del cielo y de la tierra. Es decir, que...
No, porque hay cosas que no puedo tocar porque están expresamente...
No, pero bueno, en cualquier caso, probablemente estas conferencias episcopales se han precipitado. En segundo lugar, no constaba dentro de lo previsible el que así se hiciera. Y bueno, yo repito que lo que me llama la atención es que tan pronto lo hayan podido responder, porque se supone que han tenido que llegar muchas respuestas.
Bueno, es que no todos los sectores han respondido con la misma velocidad, pero bueno, de todas maneras...
¿Cuántas preguntas, José Luis? 38.
No me acuerdo. Está por ahí, está publicado.
Sí, 38.
Papa quiere ir a avanzar en la sinodalidad y esto, pues en fin, pues estas cosas pues ocurren cuando pasa esto y no hay que...
Le preguntaban al cardenal el sábado, el cardenal Baldisseri, ¿qué se pretendía presionar?
Dice, pues
responde
un poquito,
irónicamente un poco.
Bueno, es curioso, de todas maneras, perdonadme, pero curioso y no voy a decir más. Vale, tenemos un gran tema de esta semana. Se ha cumplido el Día de la Virgen de Lourdes, el martes 11 de febrero. Hace un año, pues se nos cortaba el aliento, realmente. No dábamos crédito, vamos. Yo, desde luego, no daba crédito en un primer momento. Cuando una avezada colega, escuchando un discurso, en principio totalmente inocente, dirigido por el Papa a un consistorio de cardenales para proclamación de nuevos santos, pues en un perfecto latín, que naturalmente no entendía casi nadie, anuncia nada menos que su renuncia al Ministerio Petrino.
En realidad fue un avezado colega francés, no un avezado colega italiano, pero en fin, ha pasado ya la historia.
Sí, ¿no?
No fue AXA, sino iMedia, pero claro, el peso que tiene la sala de prensa.
No queremos ser injustos con nuestros vecinos del norte. Fue un francés. Pues perfecto.
Pues nada, lo que pasa, esto es como lo de Colón, que descubre a América y le ponen Colombia. No le ponen Colombia al continente, sino le ponen América por el Américo Vespucio. La italiana será ya de por vida la traductora simultánea.
Bueno, el caso es que esto ha servido para que, yo creo que con este motivo, hemos vuelto a mirar lo que ha sido este año. Y hemos vuelto a intentar comprender, unos lo han hecho yo creo que con más fortuna que otros, es lo normal, qué significó, qué calado tuvo aquel gesto, yo diría, memorable en el sentido de que se recordará por los siglos, porque es que es así, y luego porque ha tenido consecuencias, unas muy evidentes y otras que todavía no se han visto y quizás se verán, y los teólogos y los canonistas tendrán todavía que estudiar y que madurar y que profundizar en eso. Y por otra parte, pues esa figura que a mí me sigue pareciendo imponente dentro de su ancianidad, dentro de su mengua de fuerzas, con esa, me decía una persona que ha tenido la fortuna de verle recientemente, con esa especie de luz que parece que irradia de esa sonrisa dulce, de esa mirada cálida,
venerable
que tiene, quizás todavía pues remarcada más pues por la ancianidad, ¿no? Por la ancianidad y por el hecho de no tener que defender nada, que es una cosa imponente. Deciros que yo estoy en las manos de Dios, yo no tengo que defenderme, no tengo que justificarme, yo estoy en las manos de Dios. Y como lo último que ha dicho, impresionante, según nos ha revelado, esto es el colmo, Hans King nos ha revelado
que
le ha escrito una carta a Benedicto XVI, esto es impresionante, es para hacer una película, y le ha dicho que su última y única misión es sostener con la oración al pontificado de Francisco. Esto también, algunos pretendidamente ratzingerianos que no lo son, deberían tomar buena nota, y escuchar más al Papa Ratzinger, en vez de utilizarlo de mala manera. Porque ya está bien algunos, ¿eh? Ya está bien.
En el día 11 amanecíamos prácticamente con un tuit de Francisco con dos adjetivos que en los caracteres de la red social por excelencia Twitter venían, además como anillo al dedo, al contenido y al continente. Valiente y humilde Benedicto XVI. Un año después, ahora se entiende todo mejor. Ahora se ve más. Y ahora estamos disfrutando de la penúltima y a lo mejor ya casi la última lección del Papa Maestro y del Papa Sabio. La penúltima, la del 11 de febrero de 2013. Y esta, que esperemos que no sea la última, la de este año, la del saber estar, la de la fuerza del silencio, la de la categoría, en fin. Ha sido, si hace un año, José Luis, la verdad es que nos podía tantas veces la emoción y la sorpresa y luego el vértigo de vernos envueltos en un cónclave con todo lo que nos vuelve locos a los periodistas, todo esto, este año se disfruta con mucha mayor serenidad de aquel acontecimiento y sobre todo teniendo vivo al protagonista, valiente y humilde, entrañable Benedicto XVI.
Esta semana, perdón el autobombo, pero me ha llamado muchísimo la atención un artículo
publicado
en Alfa y Omega por Alberto de la Era, que asistió en el 63 a una conferencia del profesor Josef Ratzinger, que le ha hablado de cuáles preveía que iban a ser las fases del concilio, ¿no? Entonces, tras una primera parte más carismática, que era la de Juan XXIII, pues haría falta una fase más ardua, ¿no? Que fue la de Pablo VI, de documentos trabajados, en fin, de darle más sustancia a eso. Y después haría falta una fase mucho más catequética, ¿no? De salir por todo el mundo.
Misionera,
anunciar el Evangelio. Pues eso ha sido Juan Pablo II. Pero aún después de eso, decía Ratzinger en el 63, hará falta una nueva etapa para de cara adentro, ¿no? Pues recoger lo esencial y que no se pierda ni se disperse. Y eso al final fue Benedicto XVI.
El sístole y el diástole.
Exacto, sístole y diástole. Terminado eso, pues ahora ya solo falta aplicar el concilio.
Que es lo
que
está haciendo
Francisco. Exacto. Es que, ¿qué podía venir después de Juan Pablo II y de Benedicto XVI? ¿Qué podía venir sino Francisco?
A mí, en unas declaraciones que hacía el rector de la Universidad San Dámaso, Javier Prades, hablaba de que este hecho nos había ayudado a ver con una nueva luz el papado. Y es verdad, ¿no? La naturaleza que ahora mismo destilamos del papado, yo creo que es mucho más rigurosa, que es mucho más profunda y más verdadera. Pero también es verdad que a mí el gesto del Papa Benedicto me ayudó no solamente para tener más luz para el papado, sino para mi propia vida, ¿no? Siempre, al final, todo gesto de la Iglesia, si no va a la propia vida, es un gesto un poco inútil. Y como decías, José Luis, es que la figura del Papa Benedicto es la figura de alguien libre, valiente, humilde, pero absolutamente libre, que su gran programa ha sido hacer la voluntad de Dios, la sigue haciendo, y eso le da una... es una figura que a mí me supone una libertad enorme para saber que el que está en brazos del Señor vive hasta el fondo con una paz y una tranquilidad de espíritu que envidio.
Decía este respecto, Rocío, su secretario y el prefecto de la Casa Pontificia con Francisco, don Georg Gansbein, si algún oyente se pierde, el guapo.
Va siendo mayor, es que bueno, el tiempo no pasa en balde para todos.
Seguro que ya todo el mundo le ha puesto rostro. Decía que observa a Benedicto XVI en paz consigo mismo y que percibe que está también en paz con Dios, que ha hecho lo que tenía que hacer. Y de alguna manera, no sé si en estas declaraciones, en las otras o en las de más allá, yo lo he sostenido durante todo el año, estoy convencido que durante todo este año no habrá habido ni un solo minuto en Benedicto XVI de pensar en la moviola. Estoy convencido de pensar, ¿y si me hubiera esperado? No. Hablan de la fecha, Bertone cuenta que se lo contó por el verano, mitad de julio, por ahí del 2013, que quería hacerlo antes de Navidad, que le dijo no, porque usted tiene que escribir su libro sobre la infancia de Cristo, no puede hurtar de este libro. Bueno, parece que accedió.
Bonita, son curiosas las reacciones tanto de Ken Swain como de Bertone, ¿no? Poniendo excusas de, pero tiene usted que acabar el libro.
Sí,
que acabar
y para intentar dilatar un proceso. Como ya habíamos considerado alguna vez hace un año, le imponía mucho a Benedicto XVI la JMJ de Río. Sobre todo después de haber estado en Cuba y en México, un viaje tremendo que se metió, que un palizón, luego se dio el palizón del Líbano con el calor que para colmo hizo. Bueno, y tenía miedo. Entonces, yo creo que en esa libertad a la que aludías, Rocío, en este año también hemos aprendido lo que él dijo, pues un día como quizá hoy, 13 o 14 era el miércoles de ceniza. Bueno, habrá sido ya, sería el día 13. Ese permanecer oculto al mundo, pero además oculto sin teatro. Tiene que aparecer.
Aparece.
Oculto sin teatro, sin escenificaciones, que viene Benedicto. No, aparece. Y ese saber, he cumplido mi misión, lo decía, tras no escasa oración y discernimiento, he llegado al convencimiento de... Bueno, gracias sean dadas a Dios por y con Benedicto XVI, y estamos aprendiendo y aprovechando su, ojalá no, pero quizá probablemente cronológicamente hablando, última lección.
Un par de mensajes que están llegando ya en la recta final del programa. Hay uno que dice que cuál es nuestra opinión sobre el papel que debe tener la Iglesia a la hora de defender los derechos de los inmigrantes sin papeles. ¿Qué decís? Ricardo, tú de esto has escrito alguna cosilla,
sí,
que yo sepa.
Es una cuestión en la que, en fin, pues también habría que aplicar un poquito de sentido común y huir de demagogias, ¿no? Demagogias, además, de todo tipo. Las demagogias bonistas, porque al final son contraproducentes, no llevan ningún tipo. Y, por supuesto, las demagogias populistas peligrosísimas ahora mismo en Europa. Y los episcopados europeos están insistiendo muchísimo en que se tenga muy en cuenta este criterio a la hora de votar en Europa, porque lo que hemos visto en Suiza puede ser una broma al lado de lo que se está fraguando en
Francia. En Francia tenemos casi un 40% de apoyo a Le Pen. Inmigrantes sin papeles, estamos hablando de personas, no de papeles.
Yo creo que esa es una de las funciones de la Iglesia, aparte de la propia de la caridad, de ayudar, de socorrer y de establecer, y ser también fermento en esta sociedad que recuerde eso, que aunque efectivamente conlleva un problema, y vamos, como decía Ricardo, esto no se trata, y los obispos lo decían en su mensaje para la jornada de las migraciones, la Iglesia no apuesta por una especie de barra libre, porque se sabe que eso tampoco conduce a nada bueno, pero La dificultad es grande, no hay soluciones sencillas. Mientras haya entre los dos lados del estrecho una brecha tan brutal en las posibilidades de vida, las posibilidades de desarrollo como la que ahora se da, será imposible evitar este flujo. Y entonces habrá que intentar regularlo, controlarlo con humanidad y con sentido común y con altura de miras, y con políticas de largo alcance, que es lo que falta.
No, y con en el caso que nos compete, con ese criterio fundamental que es el criterio de la doctrina social de la Iglesia, que es el criterio del Evangelio. Y todo esto, pues sin caer tampoco, como decías, Ricardo, en demagogias y en buenismos.
Vamos, que se nos va el tiempo. Hay un último mensaje que recuerda algo que ha dicho esta semana el Papa Francisco, que ha recordado que la pertenencia a la Iglesia tiene tres pilares: la humildad, la fidelidad y rezar por ella. Creo que deberíamos aplicarnos, dice este oyente, y otro gallo nos cantaría. Hoy ha dicho una cosa que a mí me ha encantado, porque a veces estas cosas que pasan en la Europa, en esta Europa que amamos pero que sufrimos, pues a uno le encocoran, vamos a decirlo así, ¿no? Y el Papa decía que tenemos que ser siempre ovejas y nunca lobos. Y luego inmediatamente añadía, ovejas, no tontos. Es decir, con la astucia propia del Evangelio, con la creatividad propia del Evangelio, pero ovejas, nunca lobos. Porque podemos tener la tentación de ser nosotros también lobos como los otros. Y eso no sería propio de quien sigue al Señor Jesús muerto y resucitado. Un recuerdo, sí, para Monseñor Peratena, obispo auxiliar de Barcelona, que ha fallecido esta semana, un gran experto en liturgia, un hombre, un obispo discreto, que jamás dio un ruido, que era un auténtico maestro de lo suya,
un caballero humanamente hablando.
Y un hombre al que se echa de menos, ciertamente. Pues descanse en paz con la gratitud del pueblo al que ha servido. La encuesta, pues dice con un 35%, pero están muy igualaditas las tres opciones. La primera opción, la continuidad de la vida de la Iglesia, que recoge ahora ese legado precioso de Benedicto y que lo propone en este momento con la fuerza, con el ímpetu de Francisco. Pues así terminamos. Gracias, Jesús de las Heras, Rocío Solís y Ricardo Benjumea. Nos estamos marchando. Hasta la semana que viene. Pasen un buen fin de semana.